Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Ya de regreso, exactamente 13 horas con 6 minutos de regreso para continuar con la programación de este día viernes 22 de enero de 2016, agradeciendo como siempre su compañía y su preferencia. Vamos a continuar con el programa Diálogo Fiscal Estratégico. El tema a tratar en esta ocasión será dólar, causas y efectos. ¿Llegará a 20 pesos? Y para llevar a cabo este programa, nos enlazamos a Veracruz con el titular de este espacio, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Nuevamente, les hacemos la más cordial invitación para que nos sigan escribiendo, nos sigan enviando sus comentarios a través de los diferentes medios de contacto que tiene Estrategia Intelectual para todos ustedes. Damos inicio con este programa, maestro Ramón Ortega. Muy buenas tardes. Comenzamos.
Buenas tardes a todos. Saludos desde Veracruz, tenemos un día norteado, mañana tenemos anunciado uno de los días más fríos aquí en el puerto, entonces ya todo el mundo empieza a sacar los suéteres, chamarras, bufandas y demás. Ya para en vísperas, prácticamente a 2 semanas del carnaval de Veracruz, que es del 2 al 10, aquí los esperamos, contar con su presencia. El tema a tratar del día de hoy es estábamos comentando el tema de inicio de semana, y pues tenemos que ver algo que nos afecta tanto económicamente como en la parte de lo que es financieramente en las empresas, como es el efecto del dólar, el efecto del petróleo, el efecto de la deuda, el efecto de la tasa de interés, el efecto de las reservas. Todo eso nos va a pegar, porque en la parte fiscal nosotros sabemos que cuando empieza a haber un problema de finanzas públicas, de lo que es el ingreso, recordemos que hay ingreso tributario, ingreso no tributario, y el ingreso tributario es el que se tiene por la recaudación de contribuciones, los impuestos, derechos, aprovechamientos, y los no petroleros, los no tributarios, que son los petroleros, pues ahí se ha ido a la baja. Si no hubiera sido por la reforma fiscal del 2014, tendríamos un gran problema ahorita de finanzas públicas. Solamente para recordarles, los radioescuchas, tenemos para este año un presupuesto de 4 billones de pesos para este año, y de los cuales de este año, en comparación con el anterior, se espera recaudar más de 200 mil millones de pesos. Para este año, de ICR, espera recaudar 1.249.000, y del año pasado fue 1 billón de pesos. O sea, se va a recaudar más de 200 mil millones de pesos solamente de ICR. Recordemos que ICR no se elevan tasas, siguen las mismas. Inclusive se dan unos tipos de beneficios, como es el de la deducción inmediata que viene en la ley de ingresos para aquellos contribuyentes con ingresos menores de 100 millones. Pueden aplicar el estímulo de la deducción inmediata, y aparte están el sector constructor, infraestructura y los del sector energético, que son los otros dos, que pueden aplicar el estímulo de la deducción inmediata sin importe de montos. Tenemos también como aquellos que se regresan de los que se les quitaron como actividades de RIF, con el famoso repecos con arrendamiento que no podían convivir, pues ya está la regla miscelánea en la que se le da facilidad que puedan regresar. Faltan otro tipo de reglas en las que se aclara el procedimiento, que es lo que comentábamos la sesión anterior. Y tenemos así beneficios como es que regresa el estímulo del automóvil de 130 a 175 mil, sube, y el del límite de deducción de personales también se libera, de 10% sube a 15, de 4 salarios mínimos a 5, el menor entre ellos. Si muestras certificado de incapacidad, va dentro de lo que es tus operaciones, gastos y demás, pues no entraría en ese limitante. Entonces sí hay beneficios dentro de esta reforma, estas modificaciones para este año, y aún con eso se espera recaudar más, 200 mil millones de pesos. El IVA sucede algo similar. Para este año son 741 mil millones, el año pasado eran 703 mil. Se espera recaudar más de 40 mil millones de pesos en comparación con el año pasado. El IEPS, que es el que está dando resultados a lo que es a la autoridad, pues ya viene en positivo. Recordemos que en años anteriores venía negativo ahí por el 2009 inclusive, porque el subsidio que daba el gobierno será muy fuerte, y actualmente con el precio del barril está a la baja, aunque seguimos importando gasolina. Tenemos que el año pasado eran 159 mil millones, y para este año casi se triplica, más del doble, se espera recaudar 348 mil millones de pesos. Nosotros vemos esto por la parte de lo que son las gasolinas, que pareciera ser como que se fuera a recaudar más de gasolina, pero la realidad es que en las modificaciones del IEPS que se tienen ahí, para este año hay una modificación muy importante, que es la cuota fija que viene integrada, que es de 4 pesos dentro del precio de la gasolina, pero anteriormente era en base a un cálculo variable. Esos 4 pesos, lo que se hace es cambia cuota fija, y pues ahora tenemos 4 pesos de que va dentro del valor de la gasolina, y eso esperando para que se libere el precio ya para el siguiente año, que es 2017. ¿Eso cómo opera? Del precio de la gasolina que teníamos del año pasado de 14 pesos, dependiendo Magna, Premium, Diesel, pues de eso, sobre ese valor de diciembre tendríamos un valor máximo de 3% o un valor mínimo del 3%. Esa sería la banda, la famosa banda que se discutió tanto en la del Senado como en la de diputados para que no se incrementara el precio de la gasolina. Esa parte, como tal, ahorita tenemos el precio mínimo, y dependiendo cómo vaya teniendo la volatilidad el petróleo, pues es como se modificaría el precio de la gasolina. Nosotros estimamos que va a seguir con el precio mínimo en febrero, dado que el valor del barril pues se ha mantenido, la mezcla mexicana, alrededor de los $20. Hace dos días nos llamó la atención que el dólar y el barril de petróleo, la mezcla mexicana, estaban igual, a 18.90. Fue una coincidencia numérica. Y el día de ayer tuvimos la máxima de lo que es el dólar, que se puede checar lo que es al mayoreo, al menudeo, al fix, que es el promedio, al spot, y el que se publica en el Diario Oficial de la Federación. El que es más a la mano, que son operaciones al menudeo, pues esas llegó ya a 19.5 precisamente el día de ayer. Vamos a explicar cómo es este tipo de operaciones y qué tendríamos que esperar, porque desde el año pasado se vislumbraba, por la alza de la tasa de interés de la Reserva Federal, pues que esto se afectara desde septiembre, se prorrogó a diciembre, se hacen los cambios, la Reserva Federal sube, y nosotros estamos viendo que ese efecto que se tuvo, porque aparte, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que maneja, podríamos decir, la batuta de las tasas de interés dentro de todos los demás países, pues dice, ¿sabes qué? Aparte de la que hice la alza en la tasa en diciembre, tengo programado 4 más para 2016. Entonces empezamos enero con esa volatilidad, y aparte el precio del barril sigue desplomándose. Estábamos en 35, 30, 25, llegamos a 20. Y ayer se tuvo una alza, es con lo que estamos amaneciendo hoy, de lo que es la parte de las reservas internacionales de petróleo que tiene Estados Unidos. Y eso está realizando, está afectando que el dólar haya bajado el día de hoy. Está circulando ya a 18.70, 18.75, o sea, 20, 25 centavos menos que ayer, que serían los que subió de antier para ayer, podríamos decir. Entonces, ¿cuál es esta relación? A ver, ¿por qué se compran dólares? ¿Por qué esta paridad del tipo de cambio? Eso está basado en la oferta y la demanda. Cuando la gente requiere dólares, se empieza a ver más demanda que oferta. Al hacer esto, pues el dólar empieza a escasear y entonces se empieza a apreciar el dólar. Ante esta apreciación del dólar, porque valdría más, nosotros le llamamos cuando se deprecia la moneda mexicana, estamos acostumbrando a llamarle devaluación, pero es un aspecto de apreciación y depreciación. Ante esto, lo que se hace para que no se dispare, Banco de México, de acuerdo a las políticas monetarias que tiene, y en base a la Junta, que controla el tipo de cambio, pues decide ofertar en dos sesiones, en cada una 200 millones de dólares. O sea, en un día puede ofertar, puede inundar el mercado, digo, no es gran cantidad, pero es algo, son 400 millones de dólares diarios de las reservas federales que tiene el país. Nada más por ponerles un ejemplo de lo que estamos nosotros, nosotros hablando, las reservas, tenemos alrededor de 175 mil millones de dólares. Esto, el del año pasado, teníamos casi reservas por 194 mil millones de dólares. Es casi 195 mil millones de dólares. O sea, nos hemos gastado 20 mil millones de dólares del año pasado para la fecha, siendo la mayor parte ahorita, aunque tuvimos un repunte en diciembre porque se recibieron las coberturas petroleras. Y para más o menos medir cuánto hemos gastado por mantener el tipo de cambio, de los 14.75 que teníamos el año pasado y ya teníamos alrededor de 16.75, prácticamente en el año, entre subidas y bajadas, fueron 2 pesos que subió el tipo de cambio. Para que no disparara o se fuera más de los 17 pesos, que estábamos más o menos la medida que teníamos ahí, se gastaron, ojo, por 2 pesos, se gastaron 15 mil millones de dólares por mantener la paridad cambiaria. 15 mil millones de dólares. Entonces, ahorita, lo que estamos viendo es que el Banco de México, al verse más afectado, aparte por salidas de capitales, lo que está sucediendo es que la gente está recurriendo al dólar. Aquellos que compraron del dólar el año pasado en 14, 15, pues ya se ve más 2 pesos más. El peso de diferencia, que serían los 3, pues prácticamente lo que perdían ellos, porque sería el valor de compra que harían los que sea la casa de cambios, el banco. Pero ahí veníamos un pequeño efecto en un año de ganancia cambiaria, dado que la inflación fue la mayor histórica en los 40 años, más de 40 años que se iba calculando, del 2.13. Cuando nosotros aplicamos la inflación, que es del 2.13, que la aplicamos al ajuste anual, que es para el promedio de créditos y deudas, pues es el reconocimiento por esa pérdida. Ejemplo, en clientes, cuando nosotros tenemos hacemos una venta a crédito, nosotros acumulamos el ingreso pero el dinero no lo recibimos, o sea, estamos pagando impuestos por algo que no hemos cobrado. Ahora bien, ese dinero que está en papel, lo que se hace es que se genera para el promedio de deudas. Cuando el promedio de créditos es mayor que el de deudas, tenemos un ajuste anual por inflación deducible. Oye, ¿por qué cuando tenemos más crédito es deducible? Porque eso luego nos llama la atención, nosotros sabemos la mecánica y demás. Ah, porque como es dinero que todavía no recibes, pues es una pérdida en tu valor adquisitivo que te estoy reconociendo para efectos fiscales. Es dinero que está parado, podríamos decir, ¿no? Entonces, tenemos una inflación del 2.13, y esto es derivado, como sabrán ustedes, que en el INPC se calcula en base a ponderaciones. ¿Cómo es esta ponderación? Se ponen varios productos y servicios, el total debe dar 100 para que salga el porcentaje, y por ejemplo ponemos que el limón vale 0.03, la papaya 0.15, el plátano 0.30, y así vamos ponderando. Recordemos que desde el año pasado, que se hicieron las reformas a las telecomunicaciones, se eliminó las llamadas de larga distancia nacionales e internacionales. Entonces, al momento en que se elimina, dentro del cálculo del INPC se mantienen, lo que como sea, se mantienen su valor dentro de esa ponderación, independientemente que ya en la realidad no existe, no vale. Entonces, ¿qué pasó? En enero del año pasado tuvimos una inflación negativa, y esto fue por el efecto de ese cálculo. De esa ponderación, pues no había entre qué dividirlo, pues no tenía costo, y salió negativa. Entonces, pues obviamente que la lógica del cálculo que nosotros vemos ahorita, que sale 2.13, pues nosotros sabemos que es por el efecto de la reforma, sí, claro, pero habría que cambiar la ponderación del INPC y entonces tendríamos una inflación del más del 3%. O sea, eso fue el efecto del cálculo. Bueno, ¿y eso en qué me afecta? Es porque estamos hablando del dólar, la inflación, todo eso. Tenemos a las empresas y al bolsillo. Si hay empresas que van a solicitar créditos, porque está previendo que ahorita en esos tres primeros meses no haya mucho flujo, sobre todo aquellos estados que contrataron o tuvieron más deuda, pues lo que está recurriendo las empresas es tramitando créditos para poder sobrellevarla en estos meses, y esos créditos tendrán que checar la tasa de interés de esos créditos, porque probablemente lo veremos en estos meses. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos decide incrementar, Banco de México tendría que ver lo mismo, o si ve que se sigue disparando el tipo de cambio, que es el dólar, independientemente de la oferta que hace de 400 millones, tendría Banco de México que subir su tasa de interés, esto es, todo lo que va en base a préstamos, intereses y demás, se basa en base a lo que es esa tasa de interés, se genera lo que es la TIE, la tasa interbancaria, más los puntos. O sea, ahora nos vamos a los bolsillos de los mexicanos. Si ustedes quieren sacar una casa, eso es por si ya les da el picazón de que se acerca la primavera y se quieren casar, o porque les da frío y buscan cobijo, pues para sacar un crédito hipotecario, tienen que checar la tasa de interés, esto es por lo que van a pagar. Si ustedes les dan un crédito o les ofertan, tendrían que checar la tasa primero, está alrededor, dependiendo de los bancos, 8, 8.5, 9, 11%, y obviamente que van a pagar mucho más. Ahora bien, si sacan el crédito a tasa fija, se los tienen que respetar independientemente que se dispararan, en un dado caso extremo, las tasas de interés. Pero si las sacan en base a tasa variable, corren más riesgo, porque si sube la tasa de interés, tendrían que pagar mucho más por esa elevación. Recordemos cuando fue el 94-95 que vino la famosa devaluación, y más para atrás, que la mayoría de los jóvenes no recuerdan, no les tocó, es que nos quitaron tres ceros a la moneda. O sea, una moneda de un peso realmente estaba, serían 1,000 pesos, ¿no? Esa parte del error del 94-95, que fue una especulación de que iban a devaluar la moneda, salen los capitales, se viene la devaluación, varias gentes perdió su casa por los contratos que tenían de esos créditos hipotecarios. Varias gente perdió su casa, otros lo tuvieron que acercarse al banco, rematarlo, y otros reestructuraron en UDIs, que fue la cuando nace prácticamente las unidades de inversión. Entonces, vamos a tener, dentro de esta volatilidad que estamos comentando, el efecto a los bolsillos tanto de nosotros como mexicanos, como en las empresas. Entonces, la recomendación es, aquellas empresas que tengan o piensen solicitar préstamos, primero que chequen el tipo, si es moneda nacional, ok, si es el dólar, pues obviamente que se especula que siga subiendo, tendríamos un efecto, que te lo vamos a comentar pasando el primer corte, de si sigue la inundación o la oferta de petróleo, pues podría seguir bajando la mezcla de barril a 14, y esto afectaría directamente al tipo de cambio, se podría elevar hasta 24 pesos el dólar. Ahorita vimos por la noticia buena del petróleo, está retomando hacia abajo el peso, el dólar, para llegar a acercarse al peso a la barrera de los 18, después de que ayer tocó los 19, y la recomendación para el bolsillo de los mexicanos es no se endeuden. Si tienen deudas, por ejemplo, esas de Electra, Coppel, casi por los pequeños, que si ustedes checan, luego van a ver que pagaron casi el valor de la tele más otro tanto por el CAT, que es de los más elevados. Liquídenlo, acérquense, hay descuentos por si lo hacen con anterioridad, no esperen al pago semanal. Liberen sus tarjetas por cualquier emergencia. Y aquellos que tengan créditos en los cuales sean variables, pueden reestructurarlos pasando a otras instituciones y reestructurando para que no se les falle a disparar ante un mercado que se puede poner mucho más volátil, que estaría todo este semestre del 2016, ¿no? Bueno, ahorita regresando de la pausa, comentamos este efecto del petróleo, lo que se espera y cómo estaríamos para efectos del dólar en lo que viene el siguiente, en lo que estamos este primer semestre. Vamos a la pausa y ahorita regresamos.
Estrategia Intelectual. Transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, correo electrónico estrategiaintelectual@outlook.com, Facebook Estrategia Intelectual, Twitter @esintelectual, WhatsApp 2226-6463-77, 2226-6463-77. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
No te desconectes. En un momento regresamos. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales.
Actualízate con los siguientes cursos en descarga. El inicio de la fiscalización electrónica para 2016, impartido por el licenciado en Contaduría Pública Alfredo Vivar Álvarez. Actualización en contabilidad electrónica con efectos fiscales y normas de información financiera, impartido por el contador público Martín Rojas Tamayo. El régimen de incorporación fiscal rumbo al 2016, impartido por el contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. En la compra de 3 cursos o más, obtienes un descuento. Adquiérelos, descárgalos y actualízate. Conoce el temario de cada curso en la sección de capacitación. www.estrategiaintelectual.com.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por Internet, la señal de los profesionales al día.
Descarga completamente gratis los siguientes cursos.
Estrategias financieras de los impuestos y sus expectativas 2016, impartido por el licenciado en contaduría y maestro en impuestos, Arnulfo Sánchez Miranda. Análisis de inteligencia en el sistema acusatorio adversarial, impartido por el doctor Óscar Sánchez Belmont. Puntos finos y controvertidos del IEPS, impartido por el licenciado en contaduría pública Alfredo Vivar Álvarez. Si aún no te has registrado, hazlo ahora, accediendo a la sección de videos y descárgalos completamente gratis. www.estrategiaintelectual.com.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Vamos a continuar con este programa. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles, enlazando a Veracruz con el titular de este programa, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Continuamos, maestro.
Sí, seguimos. Mire, la verdad, ahorita como nosotros estamos viendo, nosotros lo preveníamos desde el año pasado, que se iba a incrementar lo que era el precio del dólar con tipo de cambio. Y ahorita nosotros vemos, por ejemplo, en diversas partes de Estados Unidos, que inclusive el crudo que preparan ahí, pues prácticamente no les sirve, es prácticamente no es negocio abaratarlo y que se abarate y demás. Y pues obviamente que pues esto va efectuando pues esa incertidumbre en los mercados. Un aspecto importante que nosotros tenemos que evaluar es la situación geopolítica en la que está sucediendo. Estamos en una guerra de divisas. Esta guerra de divisas es para ver cuál es la moneda más fuerte, y obviamente que Estados Unidos ahorita se está encareciendo su moneda. ¿Esto qué es lo que pasa? Los chinos, que es el mayor país productor que hay en el mundo, pues todos están atentos a la producción de China, y obviamente son los insumos que requiere China. Entonces, ante cualquier situación de desaceleración o que caiga la bolsa china, que la bolsa china prácticamente es una caja negra, que tiene un doble apalancamiento, está endeudada de esas acciones, porque esas acciones a su vez están como en garantía para hacer de efectos de construcción. Podría estallar una burbuja china, y obviamente que todavía se está recuperando de la deuda que emitió, esa deuda en acciones que se emitieron en 2008, cuando tuvimos toda esa situación a nivel internacional, que fue la caída por los precios y se pudo mantener en base a esta generación de deuda. Entonces, ante esta caja negra china que se tiene, pues los mercados sobrereaccionan, genera incertidumbre, y por ejemplo uno pensaría que comprarían oro, porque es el metal, es más tangible y demás. El oro ha tenido pequeñas bajas, alzas, se ha mantenido, pero nunca ha tenido ese boom, así como la plata, y eso pues que la gente anda adquiriendo dólares, porque es la moneda que más les da confianza. Y ante esto, pues la gente, al adquirir dólares, lo que vemos ahora la economía en Estados Unidos, pues tuvo unos datos ya de nivel de desempleo elevado. Eso quiere decir que pues no habría trabajo, y esto obviamente que para su moneda se estaría encareciendo algunos productos. Al revés, nosotros, como el dólar lo tenemos a la alza, para aquellos que vienen hacia acá se les hace mucho más barato esa adquirir bienes y servicios. O sea, los exportadores tenían una ganancia, y el sector turístico pues aceptar gente porque sería mucho más barato para ellos venir y adquirir más productos. Por eso dicen que es bueno que la moneda se deprecie, porque nos hace más competitivos. China comparte esa opinión, y es lo que riega a todas las bolsas y a todas las economías, porque China lo necesita seguir vendiendo. Entonces, ¿cómo sigue vendiendo? Pues podría devaluar su moneda, el yuan. Obviamente que esto también generaría un efecto hacia Europa y Europa contagiaría a las demás bolsas. Nosotros, como podríamos decir, aparte de asesores financieros, nosotros tenemos que checar que las empresas no tengan riesgos ante el mercado. Por ejemplo, las constructoras son las más sensibles ante esto porque sobre de ellos se hace los insumos básicos con los que lleva las constructoras. Por ejemplo, cuando van a realizar una obra, un concurso de proyección, necesitan tener las cotizaciones al día. Obviamente que esto puede variar. Por ejemplo, uno de los que más ha estado variando es el valor del acero. Y vamos a comentar por qué. El valor del acero va relacionado tanto a la oferta y a la demanda que se tenga para efectos de también lo que son la generación de y producción de petróleo. Entonces, llega Irán, que esa es otra situación que se tiene por la parte de los países árabes, que ya estaban inundando el precio del barril, que esa es la razón de por qué el precio del barril ha estado bajando, porque los árabes se están inundando el mercado de petróleo, o sea, hay una sobreoferta. ¿Qué es lo que pasa? El Arabia Saudita es muy fácil, porque nada más prácticamente no tiene un costo de producción. Hagan en cuenta que pasa una piedra, ¡fum!, sale petróleo, ¿no? En cambio, en México no, tenemos que irnos a las aguas profundas, ya se acabó Cantarell, entonces el costo se eleva mucho más, el de producción. Entonces, como a ellos no les cuesta y tienen bastante, pues vamos a inundar el mercado. Y entonces vemos efectos ya geopolíticos de guerra, como el efecto de Siria, vemos que entra también Rusia, todo ese aspecto de situaciones, que también ayudan, lamentablemente, a la alza del precio del barril. Si quisiéramos o se pensara que fuera una alza del precio del barril de petróleo, el primer elemento que se pensaría uno es que hubiera una guerra, un asunto bélico, porque eso dispararía el uso de lo que son las gasolinas y por lo tanto el uso de lo que es el petróleo para la producción y demás. Entonces podría, durante el transcurso del año, por X o por Y situaciones, el precio del barril podría retornar a los $40 la mezcla, o por alguna de estas situaciones ya políticas puede llegar y retomar a los $50. Lo vimos el año pasado, el efecto Siria solamente fue una semana lo que duró y nuevamente fue a la baja. Si hubiera continuado con la misma intensidad, inclusive se hablaba de una tercera guerra mundial y demás, pues eso nosotros lo tenemos contra ISIS, él y demás, pues esta parte afectaría, como lo vimos, al tipo de cambio. Si bien no es cierto que el precio del barril afecta directamente el tipo de cambio, es cierto que va relacionado como un indicador el precio del barril con el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Sería una regla que nosotros podríamos tener, así una regla general, ¿no?, en economía. Inclusive hay una gráfica que tiene Banco de México, nosotros la tenemos por ahí, en la cual se ve claramente que cuando tú juntas los indicadores del tipo de cambio y del precio del barril mexicano, van unidos. Y se los podríamos decir de esta manera como a resumen. Digo, si les gusta especular con el tipo de cambio o conocer a cómo estaría, pues tendrían que ver las perspectivas que se tendrían del precio del barril. ¿Cuál es este? Si baja el precio del barril, la mezcla mexicana, lo que va a pasar es que el peso se va a depreciar, o sea, subiría el dólar. Si la mezcla mexicana sube, se aprecia la moneda local y por lo tanto bajaría el dólar. Vuelvo a repetir, no es que vaya directamente generado esta afectación, pero sí son indicadores que nos reflejan cómo está la economía. Entonces, bajó el precio del barril, ¿qué quiere decir al otro día? Va a subir el dólar. Subió el precio del barril, va a bajar el dólar. Y así nos vamos nosotros a tener. El efecto que se tiene de Irán, que Estados Unidos acaba de levantar el veto para exportar, Irán va a entrar igual a inundar los mercados. Esa fue la nota de la semana pasada y fue lo que afectó a que el peso perdiera su valor derivado de esa especulación de sobreoferta, ya no solamente de los países árabes, sino de Siria, que inundaría también lo que es el mercado. Entonces vimos que al día de ayer a 19.5 el dólar, las ventas al menudeo, estaban 18.50, si no mal recuerdo el tipo fix, de unos 18.75. Pero hoy está retomando, a menos que sucediera algo en las bolsas el día de hoy, las cuales no vemos, inclusive vemos que las bolsas están repuntando, hay optimismo en los mercados. Pero nosotros checaríamos que el dólar se está especulando que bajara a los 16 a final del año por la subida nuevamente de lo que fuera el precio del barril. O sea, nosotros podríamos decir que tendríamos una alza como la que hemos estado viviendo ahorita para posteriormente a final del año bajar. Por eso el secretario de Hacienda está diciendo que la moneda está subvaluada, o sea, no es su valor real. Se tendría que ajustar el precio, tanto es así que lo estamos viendo el día de hoy por esta variación de que es el valor de referencia, y pues tendría que bajar el peso mexicano, de acuerdo a las perspectivas que se tienen de aquí a fin de año, volverían nuevamente a la banda de los 16-17 pesos, y así muy optimistamente, que nosotros no pensamos al valor del año pasado, que sería a 14-15 pesos. Ahora, un aspecto muy pesimista, dependiendo de lo que esté sucediendo en lo que va del transcurso del año, pues podría llegar a alcanzar, si el precio del barril bajara a los 14 dólares, podría subir a los 24, 25 pesos, o sea, ya no la barrera de los 20, sino sería a los 24, 25. Mientras siga estando el precio del barril alrededor de los 20, la mezcla mexicana, podría estar arañando los 19, estando alrededor de los 19 pesos. Pero tendríamos que tomar otro factor, que sería el de la fuga de capitales, esto es dinero que se va por X, Y situación, que es derivado de la alza de las tasas de interés. Si Estados Unidos me pagan más por ese dinero, o es más seguro tenerlo ahí, pues obviamente que los capitales que se tienen en los países emergentes, o en, por ejemplo, en este caso México, se irían del país, no habría dinero. Y un punto importante es que la deuda se ha incrementado, que tiene México parte de ella en dólares. Estamos ya en un 44% de deuda, que anteriormente era del 33%. Y lo más seguro, como hemos platicado, tendríamos una deuda del PIB en razón de lo que produce México, si no es que al término del sexenio, antes de lo que llevamos este sexenio, podríamos tener un endeudamiento del 50% del PIB. Sería de los más elevados que tendríamos. En la historia veníamos manejándola a un 30-33% y pues se elevaría. Entonces, ante esa perspectiva, tendríamos un aspecto negativo, serían unas nubes negras, y obviamente que eso nos afectaría para la producción. Las empresas constructoras serían las primeras afectadas. De ahí vendrían forma secundaria todos los que lleva para lo del sector construcción, las que venden cemento, varilla, tornillería, puertas, pinturas y demás. Ya habría otros sectores que se verían beneficiados, por ejemplo, la venta de autos bajaría, probablemente subiría, a menos que sea producción nacional, sería mucho más barata, pero las autopartes, las refacciones, tendrían un nicho de negocio porque la gente optaría por no comprar autos nuevos, mantener los suyos, arreglarlos, obviamente que ahí sería un nicho de mercado, independientemente que pudiera alzarse el precio de los productos importados, ¿no? Bueno, ahorita nosotros vemos, para hacer el segundo corte y ya regresar para hacer ya la despedida y el resumen, el dólar está afectando, por ejemplo, el primer elemento cuando sube el dólar son las medicinas. Si ustedes van a las farmacias, quieren comprar alguna medicina, verán que los precios de las medicinas se han estado incrementando porque ellos van muy pegados a lo que es el tipo de cambio. Entonces ya probablemente habrá algunas medicinas que habrán subido 4, 5, algunos al 10%, unas muy especializadas, y obviamente que esto pues te pega en el bolsillo, porque ese dinero que tú tenías previsto para otra cosa, pues obviamente que tú necesitas la medicina pues para vivir, para mantenerte, pues es algo básico, y si no vendría un decaimiento en la salud y saldría mucho peor todavía esto, ¿no? Entonces, el primer elemento cuando sube el tipo de cambio que se ve reflejado es la medicina, y de ahí luego vienen los aparatos electrodomésticos y electrónicos, que ya salieron la mayoría en el Buen Fin del año pasado, y obviamente que por lo que fue la operación de las televisiones, la señal analógica, pues ya toda esta parte pues espera que no sea tan elevado y nos pega en otro elemento importante, que es la inflación. Como vemos, va todo unado a esto, y como mencionamos al inicio de esta plática, bueno, eso que nos tendría que ver en el aspecto fiscal, pues vendría mucho más fiscalización, porque la recaudación esperada es mucho mayor que la del año pasado, y un elemento importante para ese efecto de recaudación que se espera para este año va a ser la contabilidad electrónica, que entra en marzo, y en junio, julio tendríamos las primeras revisiones electrónicas. Así que va todo pegado a esto, no estamos por separado, es importante que nosotros sepamos de ese factor de economía con finanzas públicas, porque ahí viene la parte de política fiscal y todas las medidas recaudatorias, ¿no? Vamos a la siguiente pausa y ahorita regresamos para comentar aspecto de esta inflación y qué nos esperaría en el aspecto fiscal relacionado con el tipo de cambio y el dólar. Ahorita regresamos.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por internet, evolución educativa.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por internet, la señal de los profesionales al día.
Adquiere la descarga de todas las conferencias impartidas en el primer Congreso Nacional de Apasionados Fiscales 2015. BEPS, Planeación Fiscal y la Responsabilidad Profesional. Maestro Jesús Hernández Rodríguez. Responsabilidad Administrativa y Puntitiva de la Contabilidad Electrónica. Doctora Yolanda Cristina Ramírez. Puntos Controvertidos del IEPS. Licenciado en Contaduría Pública Alfredo Vivar Álvarez. Deducciones Estrictamente Indispensables. Contadora Pública Mónica Galindo Cosme. Sociedades Mercantiles y su Ámbito Fiscal Actual. Maestro Obed Chávez Pérez. Puntos Finos de la Reforma Fiscal 2016. Licenciado en Contaduría Pública y Maestro en Impuestos Arnulfo Sánchez Miranda. Aspectos Relevantes del Código Fiscal de la Federación. Maestro José Luis Arroyo Amador. Diversas Razones de Ilegalidad de Todas las Facultades de Comprobación Fiscal. Maestra Magali Juárez Arellano. Disponible ahora en descarga a través de www.estrategiaintelectual.com. 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Adquiere la descarga de todas las conferencias impartidas en el primer Congreso Nacional de Apasionados Fiscales 2015.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Vamos a continuar con el último bloque, maestro Ramón. Adelante.
Bueno, ya para despedirnos, pues esto generaría una inflación, pues ya comentamos la ponderación, como se calcula que es en base al INPC, pues tendríamos esta afectación a los productos como por ejemplo los teléfonos celulares, los smartphones, saldrían un poco más caros. En las aplicaciones, inclusive se piensa que suban algunas aplicaciones para esos teléfonos, y viene derivado a ese tipo de situación. Entonces, electrodomésticos, electrónicos, serían el segundo elemento que subirían por ese tipo de cambio. Están preguntando aquí por el Twitter, bueno, ¿y cómo cuánto cree? Así como están apostando, ¿salgo a comprar dólares o no? Digo, no, mira, el año pasado comentábamos que pues iba a estar muy volátil, pero se prevía que se iba a subir, o sea, pues iba a tener ganancia, como lo comentamos, de 14 a 18, pues ya le ganaron 4, menos el peso, ya son 3, ahora 19, pues 19 ya son 5, y menos 1, 4, ¿no? Miren, la realidad es que el dólar va a estar coqueteando en todo lo que lleva el mes con los 19, baja, vuelve a subir. Por ejemplo, ahorita estaba en 18.70, ahorita está en 18.75, ya subió unos 5 centavos más. Podríamos decir, si continúa así, pues probablemente por el tipo de transacción estaría cerrando 18.75, 18.80, si algo pasara en esos últimos minutos. La bolsa ahorita, algo chistoso, unas acciones perdieron un 30% y de pronto tuvieron otro boom de 50 que alzaron. Algo está sucediendo en la bolsa, y los traders algo andan haciendo, esos traders andan haciendo cosillas por ahí. Obviamente que eso genera pues incertidumbre en los mercados. Aquí la situación es de que el miedo en los mercados va a continuar en estos días, pero pues va a ser tema. Pues todavía seguimos con la depresión de que se acabó diciembre, se nos acabó el aguinaldo, tenemos que pagar varias deudas. Y ya cuando reaccionemos en febrero, pues tendremos el primer puente, el lunes uno que ya no se elabora. Aquí en Veracruz tenemos el carnaval de Veracruz, el 2 al 10. Y de pronto ya prácticamente el 15 tendremos informativas. Y nuevamente en marzo tendremos la Semana Santa, ¿no? Entonces, nos va a caer el 20, probablemente esto del dólar. Si no es que llega a 20, probablemente en febrero tengamos esta baja, como les comenté, por el efecto de lo que es el precio del barril. Tendremos el elemento también muy importante de las remesas, esto por el regreso de los capitales golondrinos que se están yendo, y está saliendo una parte importante de capitales del país, no tan fuerte como en años anteriores, como el 94-95, pero sí están saliendo capitales. Y el problema de la deuda, que nos preocupa porque se sigue incrementando este endeudamiento, y pues de seguir así no llegaríamos el 50 esperado de deuda, sino sería mucho mayor del 50%. Entonces, si bien hay una frase que me encanta que dice que México es de corcho, México no se hunde, por más que pase y todo esto, pues no veríamos la afectación por el tipo de cambio ni por las políticas y más, porque pues el mexicano a todo se acostumbra. Entonces tendría que acostumbrarse a subir con un dólar de probablemente de 20 por una temporada, luego probablemente subiría, luego volvería a bajar. Y sobre lo que sería que consume, probablemente se vea más medido. Lo que estamos observando también es que no se está endeudando ya tanto, las tarjetas de crédito ya están topadas, la mayoría, algunos ya no las están usando. Y lo que estamos viendo, un patrón de consumo que nos llama mucho la atención, es que la gente va y compra más, o sea, va más a los supers o a las tiendas, pero compra lo justo. O sea, por ejemplo, si antes hacía su carrito de despensa del mes, ahora lo que hace es una visita semanal para comprar lo que hace falta en ese momento. O sea, es un patrón que estamos viendo de consumo, como que es para medir y no malgastar, por ejemplo, que compra, no sé, un paquete de papel para todo el mes, y de pronto sabes que como que creo que me gasté más del papel, o ese dinero que me lo voy a gastar mejor lo puedo pagar en esto, porque si no, que no voy a tener a final del mes. Entonces está también utilizando estas medidas de patrones de consumo, que les llama mucho la atención. Y pues las recomendaciones que ya les hacemos para terminar este el programa es estar atentos si tienen o el uso de medicinas y demás. Yo esperaría la siguiente semana para ver si bajara el precio de los fármacos, por eso que comentaron, si pudieran hacerse dos o tres medicinas que le resultan caras y que no pasara el periodo de lo que es su caducidad, tenerlos ahí por cualquier efecto posterior del tipo de cambio. Sus deudas, tratarlos de eliminar, sanearlos, si pueden reestructurar con otras tarjetas o con otras instituciones financieras, adelante. Aquellas empresas que exporten, empresas constructoras, empresas de agentes aduanales, que son más que tenemos a la mano, aquellos que sean empresas comercializadoras que traigan productos importados, tengan cuidado con los contratos, con los tipos de cambios establecidos. Igual si tienen descuentos por pronto pagos, en esos momentos ocuparlos. Y obviamente que por efectos inflacionarios, medir el uso del efectivo, tener unas líneas de crédito libres por cualquier cosa, las líneas famosas de crédito contingentes. Esto es que operas en el banco, no te da dinero, pero por cualquier emergencia ahí lo tienes libre. El motivo de lo que es del ahorro, no malgastar, tener un ahorro cuando menos del 5 o 10%, eso es para lo que es el bolsillo del mexicano, de lo que se cobren, tengan, guarden un 5 o 10% en unas cuentas o en el cochinito, aunque sea debajo de la cama, no se lo recomiendo, por motivos de seguridad. Háganlo como un amigo, lo guardan en los calcetines, es medida de seguridad, pues cuando menos los calcetines ahí sucios no se les acercan por el olor, ya es una medida ahí garante de seguridad. Y obviamente que si planean invertir, invertir a largo plazo, a corto plazo no se ve, invertir por ejemplo en alimentos, han tenido alza, algunas empresas competidoras en esto. Empresas constructoras de materiales, insumos, estado muy volátiles, pero también te pueden dejar un buen rendimiento, esperar probablemente una baja y posteriormente una alza, como la que está viviendo el día de hoy. Y la más importante de todas, por ejemplo, esta me hacen muchas preguntas de esto, aquellos que quieran sacar casas, créditos hipotecarios, probablemente sea el momento ahorita antes de que suban las tasas de interés, y que chequen que las tasas de interés sean fijas. Luego las variables dicen, es que va a pagar menos ahorita, o te lo ponen hasta el final, sí, pero puede variar eso. Entonces, no recomiendo tasa variable, tasa fija, y cuiden el flujo, porque probablemente veremos un aspecto inflacionario de unas alzas de productos, y en ese reajuste no creemos que sea tan grave, será un golpe, pues ya resiente mucho más el bolsillo, porque comentamos, ya está endeudado por todas las tiendas departamentales, préstamos y demás, ¿no? Bueno, un placer, espero que les haya gustado el tema, va relacionado con el aspecto de economía, la parte fiscal, lo que tenemos que cuidar nosotros. Esperamos la otra y aterrizarlo en algo más como las normas contables que vamos a tocar el día de hoy, pero por el efecto que está tomando en la economía hay que tener mucho cuidado con ello y ese aspecto a considerar. Y pues le damos las gracias a la licenciada por el espacio, y obviamente todo eso que hemos comentado lo podrán seguir por la página de Facebook, la página de estrategia, y nos estaremos viendo dentro de dos semanas más, dentro de Vamos a Fiscalear, con un tema ya pero de normatividad. Agradecemos licenciada Soledad por el espacio, es de estrategia intelectual, y nos veremos dentro de dos semanas. Muchas gracias y que te pasen un buen fin de semana.